informado.
El jefe de Estado de Alemania ha pedido perdón en Guernica por el bombardeo nazi de 1937. Lo ha hecho frente al rey Felipe VI en una visita al cementerio donde están enterradas las víctimas del histórico bombardeo de la Legión Cóndor. La denominada Operación Ruger dejó cerca de 2.000 fallecidos. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Se llama Emilio Aperribay y tenía 8 meses aquel 26 de abril de 1937. Es uno de los supervivientes del bombardeo de Guernica.
Es muy... muy emotivo, y que no vuelva a ocurrir esto, claro, lógicamente, sí. Emocionado.
Como Emilio, Crucita o Mari Carmen, con más recuerdos porque tenían 8 años. Ayer tuvieron la oportunidad de compartir aquella memoria con el rey Felipe VI y con el presidente Steinmeier, quien ha reconocido que la ciudad quedó reducida a escombros y que entiende que las heridas estén todavía abiertas y no hayan sido curadas.
Guernica es uno de esos lugares en los que el grauen del Krieges.
Steinmeier no ha pronunciado la palabra perdón, como de manera insistente viene reclamando el PNV a España. También el Lehendakari. La presencia de Felipe VI en este homenaje a las víctimas del bombardeo de Guernica ha tenido un especial significado, aunque haya, como siempre, algunas personas que protagonizaron protestas en las calles de la localidad vizcaína.
Después del ingreso de José Luis Ábalos y Koldo García en la prisión de Soto del Real, Pedro Sánchez trata de aparentar normalidad. Hoy preside en Malta el Consejo de la Internacional Socialista. Tanto gobierno como PSOE se preparan para más sobresaltos con un segundo exsecretario de organización, José Luis Ábalos, en prisión, Ricardo Rodríguez.
Jugamos con dinamita, es la percepción entre los socialistas tras los intentos de José Luis Ábalos de remover cimientos apuntando a Pedro Sánchez a través del sensible flanco de Begoña Gómez por sus vínculos con el rescate de Duro. Para sacudida ha forzado a María Jesús Montero a plantar cara.
Piensan que intentar implicar a otras personas le pueda aportar un beneficio en términos de su sentencia. Pero este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Y eso lo sabe el señor Ábalos.
Allá él alecciona el círculo presidencial que aspira a diluir al menos el impacto del escándalo con las filas en un bajo estado anímico. De ahí que busquen presentar como un paso descontado en el proceso judicial la entrada en prisión de Ábalos. Ahora ya esta persona.
Que desde el minuto uno, yo diría cero, se le pidió a esta persona que entregara el acta de diputado.
Montero ha ensayado por momentos el intento de borrar el nombre de José Luis Ábalos. La intención trasladada desde la calle Ferraz es no dedicar ni un minuto más a desmentir lo que tacha de falsedades de quien fuera todopoderoso número 2 de Sánchez.
Y el PP calienta motores de cara a la manifestación que Alberto Núñez Feijóo ha convocado mañana domingo en Madrid contra el gobierno. Una manifestación sobre la que los populares remarcan que es sin siglas. Sandra Senjo.
Una concentración abierta y cívica, subrayan desde el Partido Popular, ante una situación insostenible. La cita este domingo día 30 a las 12 del mediodía en el Templo de Devoz en Madrid. Una convocatoria que llega tras la entrada en prisión de dos de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez. Para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el sanchismo ha entrado en la cárcel.
Por tanto, el sanchismo ha entrado en prisión y eso explica la histeria instalada en el gobierno y en el partido del gobierno. Quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen muchas cosas en común. Tienen mucho que compartir y seguro tienen mucho que callar.
La corrupción que rodea al gobierno, sumado al bloqueo que atraviesa la legislatura tras la nueva derrota parlamentaria del Ejecutivo esta semana, que no logró sacar adelante el primer paso para aprobar los presupuestos, evidencia para el Partido Popular la necesidad urgente de convocar elecciones generales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes ya ha arrancado la 14ª jornada de la Liga. Gonzalo Carbajo.
Victoria del Getafe con gol de Alambarri en el partido que abría la jornada liguera. 1-0 ante el Elche, el conjunto azulón que roza los puestos europeos. Además, la selección española femenina ha empatado a 0 en la ida de la final de la Liga de Naciones. Todo queda abierto para la vuelta. Esto decía la seleccionadora española Sonia Bermúdez.
Pues Andrea, he ido a saludarlo como habitualmente solemos hacer a él después de los partidos. Y bueno, las imágenes hablan por sí solas. Es verdad que yo tampoco he entendido mucho lo que ha pasado, pero no le he visto ningún sentido, así que prefiero hablar de fútbol.
La jornada liguera continúa a las 2 con un Mallorca-Osasuna. A las 4 y cuarto es el turno del Barça, que quiere apretar al Madrid. Recibe al Alavés, 6 y media levanta Athletic y cierra el sábado a las 9 el Atlético, que juega en el Metropolitano ante el Oviedo. Fuera del fútbol, en Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, la carrera del sprint es a las 3 y clasificación a las 7.
Tienes más información en nuestra página web cope.es y ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Abre bien las orejas, porque lo primero que quiero es que escuches en nuestro temazo este sonido que es muy peculiar. Es un sonido que, ya te aviso, se ha vuelto muy familiar, especialmente en algunas zonas de España. Vamos con él. Lo que acabas de escuchar se llama es alert. Ese sonido tan estridente, es alert, tan llamativo, que atrona nuestros móviles en caso precisamente de situaciones de alertas importantes. Seguro que te viene a la cabeza la Dana de Valencia. Bueno, pues hace pocos días ha sonado en Cádiz y nos preguntamos por qué. Bueno, pues porque la Tacita de Plata acogía el simulacro del tsunami más grande organizado hasta ahora en España. Y este simulacro movilizó a unas 20.000 personas. Dicen las autoridades que ese simulacro de tsunami salió todo muy bien, salió perfecto, que todo funcionó según lo previsto. Por ejemplo, los colegios que están más cercanos a la playa de La Caleta tardaron poco más de 15 minutos en llegar a la plaza de San Antonio, considerada como una zona no inundable. Pero recuerda, ponedor, que te estoy hablando de la ciudad de Cádiz y que se trató de un simulacro. Claro, ahí la población estaba avisada. Era cuestión de aprender, por ejemplo, cómo había que evacuar los colegios, ciertas casas, las tiendas en caso de que hubiera un maremoto. Claro, las preguntas que me estoy haciendo y que quiero compartir con toda la audiencia esta madrugada aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, es ¿por qué se hizo ese simulacro? Yo me lo pregunto, ¿por qué ahora, por qué en Cádiz? ¿Es realmente Cádiz algo que podría ser, no sé, susceptible de que se produjera un tsunami? Bueno, pues se lo voy a preguntar ya a alguien que sabe muchísimo de ese tema, se llama Francisco Manuel Alonso, es profesor de Geología de la Universidad de Huelva. Francisco, un placer saludarte, muy buenas noches.
Pues muy buenas noches, es un placer, Pulpo, volver a saludarnos, volver a coincidir por aquí.
Sí, te recuerdo perfectamente porque ya tú hace tiempo aquí en Poniendo las Calles precisamente nos contabas, nos alertabas de que esto en algún momento se podía producir de manera real, pero ahora se está trabajando en un simulacro. Yo no sé si realmente ahí, Francisco, os habéis dado cuenta que haya un cierto riesgo real de tsunami en Cádiz.
Bueno, el riesgo es el mismo que había cuando aquella vez, hace ya un tiempo, hablábamos de esto. La realidad sí. Es que no podemos volver las espaldas a lo que hay cerca nuestra en el Golfo de Cádiz, y es que ahí hay una importante actividad sísmica y, sobre todo, hay un hecho a destacar. Y es precisamente que hace ya un tiempo, estamos hablando de 1755, ocurrió un terremoto que precisamente tuvo un desastre para la población de aquel momento, y conviene, teniendo en cuenta esto, saber que eso va a volver a pasar y, por tanto, tenemos que defendernos. Pulpo, esto es fundamental. No es que ha subido ni ha bajado, el riesgo. Es el mismo. De hecho, si me permite, casi se me viene a la cabeza una frase de Marie Curie que decía: es el momento de conocer más para temer menos. Y esto es lo que se hace. Cada vez sabemos más. Y lo que estamos dando es una respuesta a la sociedad desde distintos frentes. La universidad, en este caso Protección Civil, la Junta de Andalucía, de todos los que están implicados. ¿Para qué? Para que nos sintamos más seguros en esta Andalucía, en nuestro país.
Madre mía, esto es muy, muy curioso, profesor. Es muy curioso porque, claro, me pongo a mirar al pasado y he leído cosas, ¿no? Hay que recordar, yo creo, a toda la audiencia de la cadena COPE que allá por el año 1755, claro, hubo ese devastador terremoto registrado en Lisboa que provocó, bueno, pues un tsunami en las costas de Cádiz. Hay una realidad, hay unos datos ahí. Pero, profesor, ahí nos puede refrescar la memoria. ¿Cuáles fueron realmente las consecuencias de ese tsunami? ¿Qué pasó?
Por ejemplo, aquel tsunami de 1755, toda la información que tenemos es basada en datos históricos. No hay un registro instrumental. Hoy tenemos una tecnología que te permite registrarlo. Amparándome en todos esos datos históricos, podemos saber, por ejemplo, poniendo un lugar, Isla Cristina o Ayamonte, muy cerquita de estos pueblos, en definitiva en la desembocadura del río Guadiana, la altura de la ola que se produjo en relación con aquel tsunami fue una altura que alcanzó los 13 metros. ¿Por qué sabemos exactamente esos 13 metros de altitud? Porque hay una torre vigía de las muchas que hay en todo el litoral español, y esa torre vigía, hasta la mitad de ella llegó el agua. Como se conoce la altura, la posición y demás, es fácil recalcular la actitud de esa ola, que no es una ola convencional, no es una ola en la que llega a la cresta y cede rápidamente, sino que de una cresta a la siguiente, cuando vemos las olas en la playa, ¿verdad? Pues de una cresta hasta la otra, hay kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Qué significa? Que es como si se hubiese vuelto la tierra loca. ¿En qué sentido? Que empieza a entrar el mar hacia el interior, cuando estamos acostumbrados normalmente aquí, por ejemplo, en los cauces de los ríos, vemos sí. que el agua sale desde la tierra hacia el mar. Es al contrario. ¿Qué pensarían aquellas personas? Casi sería como, Pulpo, te agradezco la pregunta, sería como un viaje al pasado, ¿verdad? Claro. Como coger el DeLorean y vámonos al pasado a ver qué ocurrió. Pues esos datos están escritos, pero hay más. Cuentan los datos que tenemos en esos documentos que hay. Se dice, por ejemplo, que llegaron hasta 5 veces esa ola. Luego sabemos que efectivamente hay una primera llegada, una segunda, una tercera, y la primera entra y entra en seco, por ejemplo. Sí. Pero la segunda entra ya sobre mojado y puede remontar a la ola anterior. Y todo eso hace que prácticamente se vayan acumulando un frente tras otro y cada vez invade, llega más hacia el interior del continente, la zona emergida, la zona que está ocupada. Por ejemplo, en la zona de Isla Cristina, en la zona de Ayamonte, por ejemplo, pues había mucha pesca, las artes de la pesca y demás, pues todo aquello desapareció. 400 personas murieron, está documentado en ese entorno, simplemente en estas zonas. Entenderás, Pulpo, que es muy importante conocer toda esta información para precisamente, el simulacro que se ha hecho, el simulacro está basado precisamente en la experiencia de aquel 1755. Sí, sí. Se han tratado de reproducir situaciones similares.
Sí. Me dirijo ahora a los compañeros de deportes que van pasando aquí por la ventana gigante del estudio, que me miran de qué hago de pie haciendo radio. Pues estoy de pie porque estoy escuchando muy atentamente a Francisco Manuel Alonso, que es el profesor de geología de la Universidad de Huelva, y siempre que hablo con él aprendo una barbaridad, con lo cual mi interés es mayor todavía para que la gente entienda, los ponedores entiendan lo importante que es lo que nos está contando, porque claro, aquí, profesor, hay un terremoto así de devastador que se repita. No sé si es probable o no que vuelva a registrarse cerca de España, porque claro, aquí la gente está con las manos en la cabeza en este estudio.
Sí, no se preocupen, que no se preocupen, se trabaja por ello. Casi, Pulpo, me gustaría usar varias de las palabras que has empleado al empezar. Decías, todos velando por tu seguridad, por sí. la seguridad. Sí. Temazo, es alert. ¿Esto qué significa? Pues justamente vosotros estáis abriendo las puertas para que podamos llegar a todas las casas. Esto lo hablamos normalmente en las aulas, en la universidad. Se aborda a otro nivel, pero también se aborda en la enseñanza no universitaria, donde, por cierto, la geología tiene muy poco protagonismo, y fijaros si es importante lo que estamos hablando. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión, y lo digo por la importancia que tiene el trabajo vuestro. Y dices, me ven aquí de pie pasando y casi, digamos, cargado con la atención. Pues se trata de yo me pongo en tu contexto, ahí en el estudio, ¿verdad? Sí. Y entendiendo cómo precisamente tratamos de hacer llegar esta información, gracias a vosotros, a la COPE, gracias a Poniendo las Calles, aquí, a todos los que nos están escuchando, para saber que eventualmente, primero, que el riesgo existe. No lo tenemos que afrontar desde el miedo, sino desde la preparación. Hoy, en el siglo XXI, respondemos muy diferente a como fue en el siglo XVIII. Tenemos todo eso. Es una apuesta de esperanza sí. por el futuro, de hacer sí. las cosas mejor que nunca se hicieron. ¿No te parece, Pulpo?
Sí, sí, desde luego que sí. Esta introducción, profesor, esta introducción...
Y hablarlo...
Claro, esta no, introducción
y hablarlo sin problemas, que siempre ha sido tabú este tema, tristemente.
Sí, esa introducción que ha escuchado en el día de hoy es una introducción que vengo repitiendo desde que tengo este programa, desde que dirijo este programa, porque creo que el mundo de la seguridad, de la alerta, de las emergencias, de la gente que está cuidando a los enfermos, yo creo que no pasa nada porque todos los días se les dé las gracias. Yo valoro mucho la generosidad, porque también... Este mundo es muy importante. Hay que dar las gracias a la gente que se dedica a lo que se dedica, no cobrando mucho dinero. Aquí, Francisco,
Sí, es así. Mira, tenía apuntado una idea también que no quería pasar por alto. Y es todo el trabajo silencioso que se hace desde la universidad, desde los centros de investigación, sí. para que ¿Para qué? Pues para precisamente garantizar todo esto que estamos hablando. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos un proyecto en la Universidad de Huelva que pretende precisamente estudiar la vulnerabilidad sísmica de los edificios construidos antes de 1975. Y alguien puede pensar, ¿y por qué antes de 1975? Porque esa es una fecha clave. Después de 1975 se construye con una norma sismorresistente más exigente. Hoy tenemos una norma sismorresistente que se diseñaron en 2002, y es hora de volverlas a cambiar, se va a volver a cambiar. Todo eso se consigue, se avanza, gracias a que hay continuas investigaciones. Eso es como algo ahí latente, en silencio, con generosidad, con esa palabra que has comentado, por ejemplo, pues para los investigadores, pues para todas aquellas personas. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Isla Cristina, donde tenemos un proyecto de investigación para estudiar esto, precisamente. Y no es poca generosidad que de este municipio los responsables que hay afronten con un desafío grande el estudio de, por ejemplo, cómo responde en su edificio, porque cuando pasa, y en el caso de Isla Cristina, y puede ser Cádiz, La evacuación hay que contemplarla, y esa evacuación en muchos casos es horizontal. La gente puede por sí mismo ir a un cerro, aquí en Huelva están los Cabezos, montañitas de 60 metros sobre el nivel del mar, por encima de 20 que están, pero ir a los pueblos y Cádiz, zonas donde no tenemos a montañas y lo que hay que son edificios, pues la evacuación tiene que ser vertical, tiene que ser que las personas se dirijan ahí, y los ciudadanos, los que viven en una comunidad, deben de estar preparados, pues, para abrir puertas, para saber responder en caso de una emergencia. Y todo eso seguro que se ha contemplado en este ensayo, en este simulacro que hay.
¿Y cómo es posible que en esa zona del sur la tierra no pare quieta? Me refiero, ¿por qué hay tanta actividad sísmica justo allí? ¿Tiembla más que en el resto de la península? ¿Y qué es lo que tiene ese trocito de España para que esté siempre moviéndose? Porque claro, aquí estamos preguntándonos eso.
Sí, claro, y agradezco también la pregunta. Es que al suroeste del Cabo San Vicente, hay una zona ahí donde los terremotos son principalmente importantes. Y, de hecho, antes hablamos de esa zona de fractura, que no es exactamente una raja, es toda una grieta importante, sino todo un sistema de fallas que son más o menos grandes, no todas interconectadas entre sí. Y cuando se produce un terremoto, lo que se produce es una ruptura, como que cuando el terremoto es de pequeña magnitud, la superficie de ruptura puede ser muy poquitos kilómetros, pero a veces puede ser grande. Y casi todos los días hay terremotos. Lo que ocurre, y es así por lo que quizás se siente más aquí, es que también donde se construyen donde están levantados estos pueblos, donde están construidas esas viviendas, que es en una zona con sedimento muy blando, se amplifica mucho la señal, el paso de la onda sísmica. Esto es lo que se conoce como el efecto sitio. Y también esa es una razón por la que con frecuencia, estando aquí en el sudeste de la península ibérica, esos edificios construidos sobre materiales más blandos perciben los edificios, la oscilación que hay, y las personas que viven en ellos o en el entorno, pues notan más la sacudida sísmica. Pero la razón, sobre todo, es esa zona de fractura que hay, que separa dos placas litosféricas, la del norte, que es la placa euroasiática, y la del sur, la placa africana. Y esa es la razón de por qué hay esos terremotos y tan frecuentes. Todos los días hay terremotos. Esta noche pasada parece que casi se hubiésemos encargado. Ha habido uno casi de magnitud 5, al oeste del Cabo de San Vicente. Al oeste, esa magnitud ya empieza a ser bastante respetable. Ese valor, eso es casi como un ensayo nuclear, un poquito más, ¿eh? No lo hemos enterado nadie, ¿verdad? Solo la instrumentación, que lo ha registrado afortunadamente, pero nos recuerda que ese movimiento ha tenido lugar, decíamos, al oeste del Cabo San Vicente, pero otra vez toca un poquito más cerca, y es que como cuando algo se va rompiendo, se rompe en un sector, después en otro, y así al final se acaba diseñando esa línea que es la crítica en la que está la frontera entre una placa y otra.
Madre mía. Yo no sé, profesor, si realmente ya se conoce la forma de predecir un terremoto. ¿Ya tenemos esa tecnología o a lo mejor no podemos competir contra la naturaleza?
Qué buena frase, no podemos competir contra la naturaleza. Me la apunto, Pulpo, me la apunto. Todavía no tenemos una instrumentación, no existe un método. Lo más sofisticado que tenemos ahora mismo es precisamente, sabiendo cómo funciona el dinamismo, de la Tierra y sabiendo dónde ocurren los terremotos y que van a volver a pasar. Precisamente se ha tomado toda una serie de decisiones muy importantes, precisamente basadas en el sistema S-Alert, de tal manera que estaciones sísmicas o sensores colocados muy cerca de la fuente sísmica, una vez que se ha ocurrido el terremoto, ¿qué es lo que puede pasar? Y así se procedería. Pues el terremoto se propaga a partir del foco, y cuanto antes sepamos que ha ocurrido, a partir de ahí nosotros podemos precisar más ahora y saber que ya está de camino, de tal manera que se han hecho ensayos, se han hecho proyectos de investigación para conocer cuánto es, por ejemplo, los segundos que tenemos como tiempo de respuesta. Aquí en este caso, ¿qué tenemos que ser conscientes? Que para un terremoto, por ejemplo, tendríamos tiempo de respuesta de varios segundos nada más, pero es suficiente porque en varios segundos pueden pasar muchas cosas. Imagina, Pulpo, que estamos en las clases, en un aula, y eso será en un futuro, ¿eh? Y se encenderá una luz en ese aula para que, por ejemplo, los chicos, las chicas, se metan debajo de la mesa porque ya viene de camino el terremoto, que va a llegar en 2, en 3, en 4, en 5 segundos. Bueno, puede ser un tiempo que hemos ganado. Esto puede ser así, porque imagina todos los semáforos en la ciudad de Cádiz, por ejemplo, puestos en rojo. ¿Esto qué sería? Pues también en caso, y eso en todo eso se está caminando. O un cirujano que está operando, está en un momento crítico y se enciende una luz que le dice, bueno, pues esa luz es que viene ya un terremoto, es que está de camino, ¿verdad? Y le da tiempo a retirarse si está en un momento en el que cualquier vibración pues podría llevar hasta que aquella intervención quirúrgica. Se está avanzando a unos pasos agigantados, y precisamente se trabaja en esto. Una cuestión importante también respecto a la alerta, y es para el Golfo de Cádiz, por ejemplo, si ocurre un terremoto que desencadene un tsunami, lo vamos a sentir de tal manera, va a durar tanto el terremoto, va a durar 20, 25, 30 segundos, aquel terremoto de 1755 se sabe que duró varios minutos, por tanto, cuando eso ocurra, y llevarlo esto a quienes nos están escuchando, ¿verdad? Pues ahí tenemos la alerta precisamente de la propia naturaleza. De la propia naturaleza. Claro. ¿Para qué? Para saber que tenemos que protegernos a buen resguardo en un sitio alto. Claro. Pero sí, sí, hay que luchamos contra la naturaleza y tenemos que ser conscientes de una cosa.
Es muy importante.
La energía de la Tierra es inmensa.
Es muy importante. Muchos quizás ni sean perceptibles por la población, por nosotros, por el común de los mortales. Pero, Francisco, cuéntanos, ¿realmente en España hay muchos terremotos diarios? Porque ha habido agentes de la Guardia Civil, gentes que trabajan en los campos, en las plantaciones, que sienten vibraciones, sienten movimientos en la madrugada.
Claro, bueno, imagino. Yo le animaría a todos los que estén interesados en el tema a que consulten, por ejemplo, una página web que es la página del Instituto Geográfico Nacional, que es el centro que tiene las competencias para registrar la actividad sísmica en nuestro país. Y ahí, entrando diariamente, o incluso que lleven una aplicación en su móvil, una app, que se la pueden descargar igualmente y tendrían constancia documental de cuál es la actividad sísmica en nuestro país diariamente. Y eso nos hace tomar conciencia precisamente de que vivimos en un lugar cercano a una frontera importante que es ese límite entre las placas. Si viéramos, por ejemplo, el interior de África, pues prácticamente este problema no lo tendríamos, habría otros, pero este no. La actividad sísmica se centra especialmente a lo largo de cinturones sísmicos, que son estas grandes fracturas, y la península ibérica, no ahora, casi diríamos, toda la historia geológica de la península ibérica siempre ha estado vinculada a límites importantes de placas, incluso la futura, la que le espera, la que le espera.
Bueno. Profesor, ¿cómo nos comportaríamos la población? ¿Sabríamos qué hacer en caso de que tiemble mucho la tierra? A lo mejor hace falta más información. Tenemos que desde los medios dar ciertas anotaciones, ciertos comunicados para saber cómo reaccionar. Pero claro, mucha gente pasa una cosa de estas y no sabe qué hacer. Se asusta tanto que a lo mejor no puede gobernarse a sí mismo.
Por eso los simulacros, precisamente lo que hacen un poco es ensayar esto, ¿verdad? Ensayarlo. Y es verdad, cuanto más información haya, a todos los niveles mejor. Esta información a través de las ondas, de radio. Pero, por ejemplo, estos son temas que se pueden abordar en la enseñanza, por ejemplo, ¿verdad? Para que un chico o una chica lo recibe, llega a casa, oye, cuenta, habla con los padres, qué cosas hemos hecho, esos ensayos, esos simulacros a pequeña escala, ¿no? En tu propio centro escolar. Tú no estarías más tranquilo si sabes que tus hijos están atendidos, se hace este tipo de prácticas, de ensayos, que se habla, se populariza todo esto. Yo creo que sí, es necesario. Hay mucha información, pero es necesario más. Esto nunca está de más, esa información. También en la página web del Instituto Geográfico Nacional, por ejemplo, se dan recomendaciones para qué hacer en caso de un terremoto, qué hacer después de un terremoto. Y sobre todo, ahora estamos en la situación de qué hacer antes de un terremoto. Pues lo que hace el pulpo, poniendo las calles, hablando de los terremotos, hablando de la potencial tsunami que pudiera haber. Pues esto es hacer cosas antes de la sismicidad, por ejemplo.
Qué gozada de escucharte, Francisco Manuel Alonso, profesor de Geología de la Universidad de Huelva. De verdad, muchas gracias por invertir tu tiempo de descanso un ratito para poner las calles, para alertar, para dar a conocer, pues, muy buenas notas por si pasan cosas de este tipo que son muy importantes para toda la población. Francisco Manuel, profesor, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En la radio.
Todo apunta a que Ábalos y Collo puedan acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atento soy a Collo, porque Collo guarda una bala de plata.
Tiene miedo el partido y tiene miedo el gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles. Fíjate, ahora vamos a abrir bien los ojos, ponedor, porque ahora llega uno de esos momentos en los que la radio te agarra de la mano y te lleva lejos, muy lejos. Hoy toca viajar en el tiempo, pero no unos años ni unas décadas. No. Vamos a retroceder más de 3.000 millones de años. Lo estás escuchando bien. Y es que la noticia que te vamos a contar ocurrió, por aquella época. Ocurrió entonces, hace 3.000 millones de años. Y claro, de ella dependemos absolutamente todos nosotros. ¿A qué te parece increíble? Pues espérate, que esto solo está empezando. Para que no nos perdamos detalle de este pedazo de viaje, me acompaña, cómo no, Jorge Alcalde, el gran Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Pulpo. Yo no sé si hemos hecho algún viaje tan largo nunca en la vida, pero bueno, vamos a intentarlo.
No, fíjate que yo he tenido la suerte de viajar muchísimo por temas de trabajo, pero esto me parece fascinante. ¿Qué noticia es esa tan locura, de tanta locura? Porque yo creo que esto es algo histórico.
Ah, histórico, totalmente. Fíjate si será histórico, que vamos a intentar poner un ejemplo para que nos quepa en la cabeza la barbaridad que se acaba de descubrir, que es impresionante. Tú imagínate que tú escribes ahora un texto, lo que sea, en una hoja, ese folio se cae al mar, se destroza, después queda aprisionado en miles de kilos de roca, sí. Y después un incendio lo destruye. Y dentro de 3.000 millones de años, alguien es capaz de averiguar lo que habías escrito a través de la huella química que habían dejado tus manos y la tinta en ese papel. Bueno, pues algo parecido se ha descubierto con la huella química que dejaron los primeros elementos de vida, los primeros elementos microscópicos vivos en la Tierra hace 3.300 millones de años. Por primera vez se ha podido establecer qué huella dejaron y datar cuándo empezó más o menos la vida a funcionar en la Tierra.
¡Qué barbaridad! Claro, con tantísimo tiempo de por medio es lógico, pero ¿cómo narices se ha podido averiguar algo así, Jorge?
Bueno, con inteligencia artificial, primero, y con un estudio químico forense muy potente. Hasta ahora, la vida antigua, sabemos que el planeta Tierra está habitado pues aproximadamente desde hace 3.800 millones de años, ¿no? Más o menos. La vida en la Tierra antigua pues se había estudiado por restos fósiles que han quedado, bacterias que fosilizan, estromatolitos, se llama eso técnicamente, y que pueden permitir pues saber pues, los restos que han dejado en rocas estas bacterias, o también por lo que se llama el carbono 12, que es un isótopo del carbono que, bueno, que se puede medir desde cuando las plantas, las bacterias, los microorganismos están produciendo carbono. Pero no se había visto una huella química exacta como esta. Es decir, no se había visto cuando el metabolismo de la vida pues produce proteínas, produce oxígeno, cómo eso se ha quedado impreso en la roca. Pues gracias a unas potentes herramientas químicas y a la inteligencia artificial se ha podido ir tan lejos como 3.300 millones en esa búsqueda de esa huella.
Qué locura, qué maravillosa locura. Me encanta lo que nos cuentas, Jorge, me parece algo alucinante. Ahora digamos que viene la parte que a mí me deja loco siempre, porque esto hay veces que no logro entenderlo, pero realmente, ¿cómo era la Tierra en aquella época? Porque claro, yo la imagino como una película de ciencia ficción, pero seguro que la realidad todavía la supera más, ¿no?
Claro, porque podemos pensar que era una tierra inhóspita, ¿no? Que en la que no podía haber nada vivo, pero esto demuestra que no, que efectivamente aquí cuajó una forma de vida, ¿no? Que luego ha terminado derivando en lo que es la vida contemporánea, lo que somos todos nosotros, y los animales y las plantas. Era una vida bombardeada, una tierra bombardeada por meteoritos constantemente, sin una atmósfera de oxígeno y como la tenemos hoy en día, sin una protección para las radiaciones solares como tenemos hoy en día, permanentemente en cambios tectónicos que estaban modificando la estructura. Vamos, es un infierno. Realmente lo que parece milagroso es que en esas condiciones pues pudiesen aflorar los primeros ladrillos constructivos de los microorganismos y estos se fuesen haciendo cada vez más complejos hasta terminar convirtiéndose en lo que somos hoy en día.
Me encanta, absolutamente me encanta. La siguiente pregunta, Jorge, yo creo que es de las que nos encanta hacer aquí, ¿no? En Poniendo las Calles, entre cafés y guardias nocturnas. Claro, en estas condiciones que describís perfectamente, digamos que podrían haberse dado también en otros planetas. ¿Tú crees que eso también hubiese pasado en otro sitio?
Es que esa es la clave de esta investigación, porque claro, si ahora tenemos una herramienta más poderosa que nunca para estudiar cómo era la vida hace 3.300 millones de años, también tenemos una herramienta más poderosa que nunca para enviarla a otros lugares del cosmos y ver si ahí también pudo haber vida, ¿no? Y esa es la pregunta que todos los científicos están haciendo. También entre café y café, entre guardia y guardia. Ellos también se hacen esta pregunta a todo el mundo. Y es, ¿la Tierra es algo excepcional? El milagro de la vida ocurrió porque se dieron aquí unas condiciones que no se han vuelto a repetir en ningún otro lugar del cosmos, o en circunstancias similares pudo ocurrir en otros planetas. Entonces, fíjate que es muy difícil que la vida surja. Tiene que haber un planeta en el sitio exacto, alrededor de su Sol, con el tamaño preciso, con la gravedad precisa, con la atmósfera precisa, con la temperatura precisa. Hay muchas condiciones para que se produzca vida. Nosotros creemos que solo se ha producido en la Tierra, y es muy posible, una opción teórica es que solo se haya producido en la Tierra. Pero en cualquier caso, se haya producido en la Tierra solo o no, lo que está claro es que es un milagro, es un auténtico milagro que se den esas circunstancias y que, por lo tanto, tenemos que estar verdaderamente agradecidos de haber sido dotados de ese milagro en este puntito azul pálido que hay en el cosmos que llamamos Tierra.
Buah, me parece todo tan mágico, tan maravilloso. Luego también, digamos que hay otra expresión que me ha dejado pensando, que son los investigadores que están hablando del enigma del oxígeno, Jorge. ¿Qué es exactamente eso? ¿Qué nos quieren decir? Porque claro, si no entendemos una frase, lo bueno es que si tenemos un experto como tú, que podamos levantar la mano y decir, no lo entiendo.
El enigma del oxígeno. Sabemos que la Tierra empezó a tener una atmósfera con oxígeno pues hace unos 2.000 millones de años aproximadamente. Aquí estamos hablando de que esta investigación nos da más del doble de tiempo que surgió la vida, 3,000 y pico millones de años, mucho antes estaba surgiendo la vida, y eso lo sabemos. La vida con capacidad de hacer fotosíntesis, es decir, de extraer del oxígeno, nutrientes y del sol. Bueno, pues, ¿qué ha pasado en todo ese tiempo? ¿Qué ocurrió desde que los organismos empezaron a generar la capacidad de producir oxígeno hasta que la atmósfera se llenó de oxígeno? No lo sabemos muy bien, y eso también es muy interesante para saber qué puede ocurrir en otros planetas. O sea, a ver si ahora no va a ser tan necesario que haya una atmósfera densa y con suficientes gases como el oxígeno para que la vida aflore, y eso abriría las posibilidades de que otros planetas también la albergasen.
Desde luego que sí. Ya para finalizar, Jorge, que aquí todos somos curiosos, nivel ponedores intensos, ¿cuál es lo que supone? ¿Qué supone, digamos, este avance para entender mejor la vida, la nuestra y la de todo lo que existe? Porque claro, esto es un no parar de conocer datos.
Claro, a mí hay varias cosas que me gustan de esta investigación. Una, que evidentemente retrasa mucho, o adelanta, echa para atrás en el tiempo el comienzo de la vida orgánica, tal y como la entendemos hoy en día. Y eso, bueno, pues nos dice que a lo mejor surgió mucho más rápido y mucho más fácilmente en la Tierra de lo que hasta ahora se pensaba. La segunda cosa que me llama mucho la atención, que ya también has mencionado, es que esto abre las posibilidades de buscarla fuera de la Tierra, buscarla en otros planetas. Y lo tercero que me gusta de esta noticia es que esta herramienta, que es química forense aplicada con inteligencia artificial, quizás se pueda aplicar también a nuestras vidas. Claro. Imagínate lo formidable que podría ser estudiar la historia de la humanidad a través de la química, o buscar personas que han desaparecido a través de la química, o utilizarla en escenarios de un crimen. Creo que estamos utilizando unas huellas minúsculas, casi imperceptibles, que gracias a esta tecnología se pueden convertir en pistas muy interesantes para estudiar un montón de cosas.
Uh-huh. Súper interesante, Jorge, súper inteligente. Oye, que otro se calla y tú aquí lo compartes con los ponedores, y yo te lo agradezco, ¿eh?
Bueno, tú ya sabes que cualquier noticia científica que pasa por mi nariz, yo la atrapo y os la comento en cuanto me dejéis hablar. Así que a vuestra disposición siempre.
Jorge, gracias. Jorge Alcalde, un ponedor más. Un abrazo, y también te leemos en tu revista, en Esquire. Cuídate mucho, hermano. A dormir.
Un abrazo muy fuerte. Pasa buen día. Hasta otra.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fíjate, los sabores son auténticas máquinas del tiempo, ¿eh? Un bocado y vuelves, por ejemplo, a tus abuelos, a una Navidad o incluso a un recuerdo feliz. Y por eso hoy quiero hablarte de la granada. La granada es algo maravilloso. Es una fruta con mil beneficios que, aunque en España hay que decir que es su mayor productor en Europa, pues lo consumimos menos de lo que realmente toca. Tendríamos que consumir muchísima más granada. Bueno, pues ahí aparece Eduardo Vidal, ponedor también, que dejó su vida de ejecutivo hace 20 años para dedicarse por completo a esta fruta y también a convencer a todos que, bueno, pues que merece un sitio protagonista en nuestra mesa, la granada. Claro, en su labor está teniendo el impacto incluso en redes como LinkedIn, donde muchos ya están destacando el trabajo que está teniendo Eduardo Vidal en torno a la granada. Bueno, pues esta madrugada, esta noche, viene aquí a poner las calles con nosotros y ya de paso abrirnos el apetito. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de estar contigo.
Igualmente. Gracias por lo que haces, porque tú tenías una vida muy distinta. ¿Qué es lo que te pasó a ti por dentro para dejarlo todo y dedicarte literalmente a evangelizar la granada?
Bueno, la verdad es que desde muy joven fui directivo de empresa, de logística urgente, y la verdad es que llegué a tener 1,000 personas a mi cargo y bueno, llegó un momento de mi vida que pensaba que mi cuerpo ya no podía más. Y bueno, pensé que, bueno, dedicarme a la vida contemplativa, cultivando los granados de la familia, etcétera, etcétera. Te tengo que decir que me equivoqué. Pero bueno, eso es una historia brevemente contártela.
Pero Eduardo, ¿por qué te enganchas a la granada y no a cualquier otro tipo de fruta? ¿Qué tiene la granada que esta te atrapó y, oye, te has convertido en un hombre de éxito?
Bueno, de éxito comunicativo, empresarial, pues estoy en ello. A la granada, a mí, por ejemplo, o sea, me atrae mucho. Yo soy de Elche, la granada está en nuestro entorno. Yo recuerdo, tengo un gran cariño a la granada desde pequeño, cuando iba a la lechería a comprar leche. cuando se podía comprar leche en las lecherías y siempre tenía un granado favorito que cuando florecía y daba frutos, pues la verdad es que me tiraba media tarde cogiendo granadas, claro, y comiéndomelas, ¿sabes? Y eso es algo que tengo impactado en mi mente. Luego ya, pues la vida pues me llevó a tener la oportunidad de un campo de familia que no tenía, no iba a tener continuidad por no haber cambio generacional, y dije, bueno, pues voy a ver con esto, ¿no? A ver qué podemos hacer. Y desconocía totalmente propiedades y demás.
Fíjate, has tocado el tema de los recuerdos cuando uno tomaba granada cuando era pequeño. ¿Por qué se nos queda grabado? Yo recuerdo perfectamente igual, con 6-7 años, merendando una granada, también la liturgia, digamos, de pelar la granada, de colocar, de quitar las cositas amarillas, las cositas blancas, morderlas en boca y degustar el liquidito, el juguito que salía cada vez que masticabas. ¿Por qué mola tanto la granada? ¿Por qué sabemos dónde estábamos cuando comenzábamos a consumir granada?
Bueno, es algo que va de generación en generación y desde hace siglos, ¿no? Nosotros hemos comido granadas y nuestros antepasados han comido granada porque sabíamos que era una fruta saludable. No hay que recordar que, por ejemplo, Hipócrates la consideraba como una medicina ya hace más de 2000 años, ¿no? El padre de la medicina moderna, ¿no? Sí. Y esa tradición pues ha ido pasando de generación en generación hasta nuestros días. Lo que pasa es que, bueno, pues la verdad es que todos estos cambios que ha habido de redes sociales y todo esto, parece que esa comunicación parece que se ha frenado, ¿no? Pero siempre ha estado ahí entre nosotros.
Sí, sí, es verdad. Eduardo, antes contaba que tú escuchabas este programa de radio. ¿Cómo te doy por escuchar? ¿Cómo te cruzas con nosotros, Eduardo?
Bueno, yo la verdad es que cuando me llamaste me dio una alegría tremenda, porque es que parece que te conozca, que seas un colega mío, porque por muchas veces por la noche, pues cuando no hay agua a su tiempo, pues te toca estar toda la noche para regar los granados. Y bueno, pues yo me has acompañado cuidando esos granados muchas noches de mi vida, ¿no? Y bueno, pues si es que hablo contigo y hablo como si fueras un colega, ¿sabes lo que quiero decirte? Porque es que es algo que si este hombre me está acompañando, no has dormido conmigo, sino has estado conmigo durante la noche.
¡Qué barbaridad! Lo que hace la radio, y ahora lo que está haciendo la granada, ¿no? Pero la granada es mucho más, Eduardo, porque la granada, yo siempre he oído, mis padres siempre decían que había que consumir granada, que tenía cosas que nos venían muy bien al cuerpo. Claro, cuando uno nota realmente que el consumir granada le está afectando a su organismo, porque esto es muy importante.
Bueno, pues un consumo regular de la granada te lo va notando. O sea, ten en cuenta que la granada, y eso hay que dejarlo reflejado, es un boom en todo el mundo, un boom científico generado desde aquí, desde España. Y sin embargo no la conocemos. Hace 25 años un grupo de investigación del CSIC descubrió que la granada es el mayor antioxidante que existe y todavía no hay nadie que lo haya desbancado, ¿no? Sí. Y bueno, pues te refuerza muscularmente, te refuerza a nivel cognitivo, te refuerza a nivel prevención de diabetes, bajada de colesterol. Esos son estudios científicos que están publicados. A raíz de esa investigación de hace 25 años, que está referenciada entre 1.500 estudios publicados posteriormente en revistas científicas acerca de todas las propiedades que tiene.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues granadas salen muchas para muchos sitios de Europa. Por ejemplo, tengo aquí un ponedor que me está escribiendo, se llama Mario. Dice, Pulpo, yo he transportado miles de kilos de granadas, sobre todo de la zona de Murcia, de la zona de Cartagena, y normalmente me las llevo para Alemania y para Francia. ¿Es verdad que las cosas ricas de nuestro país también salen directamente a países europeos?
Bueno, la verdad es que la granada, el 87% de la granada que se produce en España se exporta. Y yo te diría, porque soy testigo de ello, no es que la venda yo, pero soy testigo de que las granadas se envían a Qatar, se envían a Emiratos Árabes, se envían a Brasil, no solamente a Europa. O sea, las granadas de España están en todo el mundo, menos en nuestras mesas.
No, claro. Pero es una pena, ¿no? Porque a lo mejor aquí en España no estamos dándole mucho valor a lo que realmente la granada significa en el organismo, ¿no? A lo mejor tendríamos que impulsar y decir a los ponedores, oye, que nos puede venir muy bien el consumo de granada.
Pues eso es lo que yo he pensado siempre, pero llevo 20 años con ellos. Y la verdad es que yo soy no pequeño, sino minúsculo, y no entiendo por qué esto no se hace desde otros estamentos y otros importantes productores. No lo acabo de entender. Y eso es una lucha que llevo continuamente. No es normal que yo esté hablando de esto, ¿me entiendes? O que realmente me hagan yo entrevistándome con investigadores, que mis productos se investiguen en universidades, que me lleve bien con toda esta gente y me hacen la misma pregunta que tú. Sabes que todo el mundo me hace la pregunta de tú. ¿Cómo este tesoro que investigamos, que tiene estas propiedades, aquí no se consume? Hoy en día sabes que cualquier fruta hoy en día lleva su marketing de saludable. Sí. Y se hace un marketing de saludable para venderse. Y yo no entiendo por qué ese marketing no lo tiene la Granada.
Ya.
Cuando está más que probado.
Y que lo tenemos en el escudo de España, que es que tenemos ahí una Granada. Que eso es por algo. Mira, también,
Disculpa que te interrumpa. Te voy a poner un ejemplo claro. A raíz de esa investigación que te conozco, en Estados Unidos en ese momento no se cultivaba Granada. Fíjate. Nada. ¿Vale? Y bueno, pues vieron la posibilidad, se unieron una serie de agricultores y desarrollaron cultivar granada, desarrollar productos de la granada como el zumo, como los extractos. Hoy en día cualquier estadounidense consume la granada, multiplica por 10 la producción de España, ¿me entiendes? Uh-huh. Y cualquier estadounidense sabe que cuando llega la temporada de granadas la consume su zumo, consume una serie de cosas. Y el marketing que Estados Unidos ha puesto la granada es que viene de España, ¿me entiendes? Que el origen de la granada en España, y te voy a decir por qué dicen que el origen está en España. El origen no está en España, el origen está en lo que antiguamente, en lo que es ahora mismo Irán, y lógicamente no iban a promocionar una fruta que dijeran que es que su origen está en Irán, cuando es el enemigo público número uno, entonces pues buscaron un origen, y de hecho su marketing es que forma parte de nuestros escudos heráldicos de Europa, de muchas, claro. De muchos sitios. Marcan la historia en España, en nuestra bandera, en los Reyes Católicos, etcétera, etcétera, etcétera.
Qué bueno, por favor. ¿En qué zonas de España, Eduardo, nace realmente la granada auténtica, la buena, la de verdad, la que la haces así con la mano y dices, esto es una buena granada? Cuando la abres, tiene esos colores, esos sabores que son increíbles.
Vale, es que además la granada es única. Quiero decir, la granada de España es única porque es la única que es deliciosa, que disfrutas comiéndotela, que el piñón es pequeño, que quizá no es la más bonita por fuera, ¿me entiendes? Pero en su interior es un espectáculo. Mira, la granada, hasta hace unos años el 95% se producía en las zonas de Elche. Yo soy de Elche, ¿vale? Uh-huh, y sí. Mi proyecto nació en Elche. Y bueno, pues ahora mismo estoy en Murcia y desde Murcia pues a mí no me gusta hablar de variedades concretas. Sé que las variedades españolas son las mejores, ¿me entiendes? Por eso hablo de la granada de España, porque a mí cualquier agricultor que apueste por esto en cultivarlo en Lérida o en Tarragona o en Sevilla o en Málaga me merece todos los respetos, ¿no? Y no hablo de variedades concretas. Nosotros la que comercializamos en frescos es la Mollar, la variedad Mollar. Pero cultivamos otras granadas también porque para hacer zumo no todas las granadas son perfectas. Entonces lo que hacemos como con los buenos vinos, mezclar diferentes variedades de granada para hacer un zumo espectacular, que está considerado por la Universidad de Kansas en Estados Unidos y por la Universidad Miguel Hernández como uno de los mejores zumos del mundo.
¿Cómo se hace un zumo de granada?
Pues mira, en casa es sencillísimo. En temporada de granadas seleccionamos las granadas que tengan un calibre pequeño, no hace falta que sean grandes, normalmente esas tienen un mejor precio. Cogemos nuestro exprimidor de naranjas de toda la vida eléctricos, partimos la granada por la mitad y lo exprimimos. Con eso conseguimos el zumo con mayor contenido de antioxidantes que existe en el mundo. Y te digo por qué. Vale. Porque cuando exprimimos la granada, la parte interna, la piel interna de la granada, pues está rozando con el exprimidor, ¿no? Y esa parte de piel es donde radican más del 70% de la punicalagina, que es el antioxidante más potente que existe y que solamente tiene la granada. Pasa el zumo, con lo cual estamos consiguiendo consiguiendo tomar la granada de una forma mucho más saludable. Y es fácil, está en casa y son 2 minutos, ¿vale?
No,
o sea que no tiene ningún secreto, ¿no? Pero que si el consumidor no lo conoce, pues no lo va a hacer. Yo, mucha gente dice que la gente no es vaga y además la gente no es vaga, la gente es que no se pone a beber cosas, a tomar cosas si no saben que realmente es saludable. Yo te voy a poner un ejemplo, yo soy diabético y hasta hace, incluso estando con, estando con la granada, no comía granada, comía poca granada porque pensaba que eso era, hacía daño para mí. Los estudios científicos demuestran que la granada, los azúcares presentes naturalmente en la granada, no modifican la glucosa en sangre. Con lo cual, yo ya ahora me he hecho comer granada. ¿Sabes lo que te quiero decirte? Porque pensaba que era perjudicial para mí.
No, desde luego. Y además, Eduardo, que una granada la pones en una ensalada y está realmente rico todo. La ensalada, la granada, la mezcla con aceite y vinagre y está buenísimo. O sea, es que la granada es muy versátil.
Es muy, muy versátil. Y se pueden hacer cantidad de platos. Yo he conocido un restaurante en Madrid, cerca de la Gran Vía, de un armenio, que creo que todavía está en activo, y sí, todos los platos que hay en su restaurante, todos los hacen con granada. Claro. Todos, ¿sabes? Claro. O sea, claro, desde la ensalada hasta la carne con salsas y los postres, ¿no? O sea, fíjate lo versátil que puede llegar a ser.
No, no, totalmente. Eduardo, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero hay que acordarse de los agricultores, ¿no? Que muchos agricultores, pues a lo mejor les compensa o no les compensa seguir cultivando la granada. O a lo mejor están ahí resistiendo como auténticos héroes del campo. Porque claro, en este programa que tiene, bueno, pues línea directa con cualquiera que quiera entrar en contacto con el programa, nos cuentan que están en los campos, oye, luchando. Y habrá gente que diga, pues Pulpo, es que esto a mí no me merece la pena. Hay que seguir luchando. ¿Hay que seguir apostando por la granada?
A ver, yo a mí, si un agricultor me dice actualmente, en estos momentos, oye, mira, yo he pensado apostar por esto, yo le diría, conforme está la situación, que no, por desgracia. O sea, es decir, los agricultores, yo no soy agricultor, aunque cultivo la granada, yo soy un aprendiz de agricultor. El agricultor, nace, ¿vale? O sea, es decir, y saber realmente el sacrificio que tiene el campo. Hoy en día, de sí por sí, lo que no es normal es que encontremos una granada en Madrid a 5 euros.
Es impresionante.
Sí, que hoy en día tú encuentras una granada en un mercado de Madrid y la puedes encontrar a 5 euros el kilo. Y el agricultor viene percibiendo lo mismo de hace 20 años, unos 45 o 50 céntimos.
Claro.
Entonces, claro, a veces lo que te quiero decir, no podemos, esto hay que corregirlo, alguien tiene que corregirlo. O sea, el agricultor trabaja por céntimos, ¿vale? Y cada parte que hay en el proceso hasta que llega al consumidor final, trabaja, yo qué sé, con qué porcentajes, hasta que lleguen a ese precio. ¿Entiendes lo que te quiero decirte?
Totalmente.
Entonces, claro, es imposible. Nadie va a... Mi negocio no es rentable. Entiéndolo decirte, pienso que puede ser rentable. Ahora, conforme se ha podido organizar, buscando colaboración con empresas agroalimentarias, nosotros nuestras granadas las llamamos a que nos procesen el zumo, de la cáscara que sobrante extraemos un polvo con alto contenido en punicalagina y luego, gracias al laboratorio, pues envasamos los productos. Pero comercializo un producto que es desconocido, ¿me entiendes? Con lo cual, hacer un cliente es muy costoso, ¿no?
Me sorprende, ahora por ejemplo me está contando Natalia y también Marisol, son mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Dice Pulpo, además las granadas antes de comerlas lucen muy bien en las mesas de Navidad, en los centros de mesa de Navidad. Hombre, puede estar muy bien, pero sobre todo démosle valor, ¿no?, a lo que es el contenido del fruto. Yo creo que la granada es tan versátil que incluso, como dicen estas ponedoras, dicen que nos viene muy bien para adornar los centros de la mesa de Navidad. La Navidad puede ser un buen momento para hacer las paces o a lo mejor conocer realmente lo que significa la granada en boca.
Tomar granada en Navidad es una tradición en España. Realmente el periodo donde más se consume granada en España precisamente es el periodo de Navidades. Porque en esa cultura y en esa simbología que transmite la granada está el unir, ¿vale? O sea, el unir, el compartir. Y eso la granada lo transmite, ¿no? Y por eso en la granada, en muchos hogares de España, o sea, se tiene la granada primero para adornar esas mesas de centro y luego para disfrutarla en postres o en ensaladas, como comentabas tú.
Sí, Desde luego que sí. Eduardo Vidal, divulgador de La Granada, ponedor de calles, te animo a que sigas así y que sigas defendiendo, pues yo creo que eres la única persona que yo conozca que defiende La Granada.
Bueno, yo espero que sean muchos. Sabes lo que decirte, este peso me pesa mucho, lo que quiero decirte, porque bueno, pues gracias a LinkedIn y a infinidad de personas que están escribiendo sobre ella y transmitiendo lo que perciben de La Granada, que todos coinciden contigo, o sea, es decir, le transmiten la niñez, le transmiten a la familia, le traen recuerdos de sus padres, de sus abuelos, y yo siempre hago mucho hincapié. Hay muchos miles de niños en España que nunca han probado una granada y tenemos que hacer lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos con nosotros. Darle granada es un producto que aumenta infinitamente sus defensas, su crecimiento. Te puedo decir también, y es algo sorprendente, que en muchos comedores de Europa los niños comen hilos de granada, o sea, granada en los menús escolares, en muchos países de Europa. Y aquí... En ningún, yo no he visto todavía. Yo la única granada que puedo ver en un colegio es la que se lleva mi hija de 10 años, que toda la mañana se lleva un bol de granadas,
claro.
Y viene vacío porque se lo reparten en todos sus amigos y les encanta, ¿sabes?
Qué grande, Eduardo. O sea que... Eduardo, que tengas una feliz Navidad, que tengas unas felices cosechas y sobre todo que se siga vendiendo mucho la granada y que hagamos las paces con ellas o que por lo menos le demos la oportunidad, digamos, a reencontrarnos con la granada o incluso a probarla por primera vez. Yo te quiero agradecer que además seas un ponedor de calles, Eduardo. Cuídate muchísimo, muchas gracias.
Yo no sé si me vas a permitir dar un WhatsApp porque el hombre no solo vive de divulgar, sino que vive de vender granada y yo lo que me da de comer es poder vender granadas. Mira, te voy a dar un WhatsApp, que ahí nos pueden escribir y nosotros nos ponemos en contacto. Y si quieren unas buenas granadas, nosotros se las enviamos. Uh-huh. Es el 628-52-06-54. Perfecto. Y nosotros los atendemos y les enviamos unas granadas espectaculares, porque uno de los hándicaps que tiene que vender con internet es que no puedes mandar cualquier cosa. Tienes que mandar lo mejor de lo que cultivas. Y ahí está el éxito de que pueda triunfar.
Desde luego que sí. Eduardo, cuídate muchísimo. Muchísimas gracias.
No, a ti, Pulpo. Siempre. Estoy súper contento que me hayas llamado y poder tener este rato con la gente que lucha por España, que somos los que estamos al pie de camión casi siempre.
Pues gracias, Eduardo. Eduardo Vidal, a ti por defender lo que es la granada, el cultivo de la granada, el consumo de la granada y la ilusión por volver a llevar a las familias la granada en estas Navidades, sobre todo. Y que hagamos las paces con la granada. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. I swear to God I'll survive. I feel that I'm not enough, but I refuse to spend my best years rotting in the sun. So when hope is lost and I come undone, I'm
kills me too. I'm gonna get up and try. If it's the last thing I do, I've still got something to give. Though it hurts so
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.